Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
¿Toto? 5 adolescentes viven en un refugio para madres jóvenes. Ellas se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y fundamentalmente para sus hijos. Premio al mejor guión. Premio del jurado ecuménico en el Festival de Cannes. La última obra maestra de los grandes directores belgas, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Zeta Films presenta en la Argentina Madres Jóvenes. Un film sobre el presente y una mirada al futuro. Madres Jóvenes, un film de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sensacional estreno, jueves 4 de junio, solo en cines.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa. Thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Aquí, por supuesto, en Radio Cultura, todo el país, a través de www.fmradiocultura.com.ar. Son apenas pasadas las 22 horas y usted sigue esta transmisión en vivo en su emisión originaria de los domingos a las 22. Y si no, le damos la bienvenida, por supuesto, a través del canal de YouTube y de las redes sociales de la radio que replican nuestra programación habitual. Tenemos una noche que va a estar imbricada a partir de lo que significa el diálogo entre el cine, la memoria, la identidad colectiva, el sujeto individual y, por supuesto, lo que es una función en la cual se rescatan los perfiles que han construido este país. Perfiles desde lo que significa también la intimidad vivida y lo que significa también la historia grande compartida. Es por eso que vamos a tener una entrevista a dos voces con una directora y con un editor que en un diálogo compartido han generado un momento mágico en la ciudad de Buenos Aires y que va a tener lugar en los próximos días y usted va a poder asistir. En ese sentido, quiero agradecer como prólogo a esa entrevista a Juan Carlos Manukian, presidente de Ediciones SICUS, que previo a su presencia me ha regalado este libro que es fantástico, Lectores, Intelectuales y Políticos, que son un ciclo de entrevistas a pensadores argentinos y que debaten el rol de los intelectuales en las últimas décadas en nuestro país. A lo largo de 3 años, intelectuales argentinos, especialistas en diferentes áreas sociales y pertenecientes a distintas agrupaciones ideológicas y prácticas, fueron entrevistados y compilados en esta edición. Están Norberto Galasso, Arcir Argumedo, Carlos Altamirano, Pacho O'Donnell, Mario Rapoport, Germán Soprano, Fernando Iglesias, Hugo Chumbita, Eduardo Anguita, Oscar Oslark, Eduardo Rinesi y Archibaldo Lanús, entre otros que han sido entrevistados sobre la categoría intelectual y la articulación con otras categorías como la del funcionario público, ciudadanía, política y académica. Realmente es un libro fantástico, una compilación de Fabián Lavallén Renea y Mariana Colota, que refiere a estos lectores intelectuales y políticos, que es el prólogo de lo que nos permite la entrevista que hoy vamos a compartir en esta noche de domingo en Cultura en Imagen. Pero, lo dicho previamente, vamos de la mano de Nicolás Giancaglini en la operación técnica, a quien le damos la bienvenida esta noche de domingo, a una pausa musical y luego nos reencontramos en lo que significa literatura, cine, pensamiento y, por qué no, una mirada distinta al mundo del documental.
Cultura en Imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
Bueno, continuamos en Cultura en Imagen y estamos en el momento de las entrevistas y estamos muy contentos de compartir un proyecto que además repasa vidas, historias, historias de película, ¿por qué no? Y justamente se convierten en documentales gracias a la mirada de una de nuestros dos invitados que tenemos aquí en el piso en esta noche, en esta nuit americana, en esta noche americana de domingo que compartimos en Radio Cultura, porque tenemos a la realizadora que refiere una vida de película. Y entonces la posibilidad de compartir con ellos dos un proyecto que se va a presentar en días nada más y que voy a hacer referencia porque me parece muy interesante, tanto como modelo de lo que significa el transcurso del documental, como así también la presentación específica que se va a hacer de estos álbumes escondidos del barrio con Coco Manukian, Lecturas y Sabores, que es el documental que nos acercan para el próximo miércoles 10 de junio a las 20 horas en la Sociedad Luz, donde se va a presentar esta película, se va a proyectar, dirigida por Paula Kleiman y protagonizada por Coco Manukian. Tenemos el gusto de compartir esta mesa de domingo precisamente con la realizadora y el principal intérprete. Así que les damos la bienvenida y muy buenas noches a ambos y gracias por estar aquí en Radio Cultura.
Gracias a vos.
Gracias por la invitación.
Aparte, Coco es una leyenda del mundo editorial, el fundador, presidente de Editorial Sicus, que tiene una larga historia en el campo editorial. Ya nos vas a contar cómo es eso y seguro que lo contás también en la película, así que vamos a spoilear un poquito. Pero queremos también saber con Paula Kleiman cómo surge este proyecto, que involucra, por supuesto, esta presentación, pero además hay un marco referencial que lo engloba y que es rescatar estas vidas de película, como podemos llamarlo.
Sí. Bueno, nuestro emprendimiento se llama El Docu de tu Vida y se encarga justamente de rescatar la memoria oral de las personas y las historias de vida de las personas. Entonces fue el año pasado, este emprendimiento es muy joven, tiene 2 años. Uh-huh. El año pasado, justamente en el afán de que nos conozca más gente, no sé qué, lanzamos un concurso donde la gente tenía que postular a alguien que se merezca una película sobre su vida. Y entonces, bueno, la gente decía, bueno, yo quiero postular a mi tía porque esto, yo quiero postular a mi papá, Coco.
Ajá. ¿Cuántos proyectos recibieron de probables futuras películas?
No, y estamos, yo estoy terminando la número 13.
Wow. ¿Y en total cuánta gente se presentó para decir quiero que hagan el documental?
No, de... bueno, el concurso lo ganó Coco.
Lo ganó Coco.
¿Entre cuántos?
¿Entre cuántas personas? Uh-huh. No fue tanto, la verdad que pensábamos que iba a tener más éxito, fueron 6 postulantes, la gente como que no se animó tanto a salir en cámara. Ajá. Porque tenías que presentar un videíto y bueno.
Ah, tenías que presentar a tu candidato, digamos,
claro,
para la película.
Sí.
Bien, bien, bien. Y contanos un poco, digamos, cómo son proyectos desde los cuales se involucra un poco la deliberación, porque hay un comité de selección o un jurado que elige los proyectos, o que eligió este proyecto, de otros proyectos, y además se involucra un poco el azar, porque si no había nadie que presentara a Coco Manukian, no estábamos hablando del documental de Coco Manukian. Y por otro lado, además de todo eso, la situación de que eso lo convierte en un documental autoral, pero por encargo, si se quiere, desde algún lugar también. Porque quizás, no sé si vos tenías referencia a todo lo que significaba la trayectoria de Coco Manukian antes de hacer la película, ¿o sí?
No, para nada. Igual justamente el emprendimiento es... la base del emprendimiento es que cada persona se merece una película sobre su vida. O sea que un documental sobre la vida de una persona no es necesario que sea una celebridad de la editorial como Coco. Digo, es personas comunes. De hecho, en las redes, las partecitas que más éxito tuvo es de la persona que tuvo una vida más convencional. Ajá. Pero bueno, lo cuenta de una manera, vivió en una época que es interesantísimo de conocer cómo eran esas épocas, otro momento de la Argentina, del mundo. Entonces, un poco esa es la idea del docu de tu vida, es que cualquier persona, sobre todo las personas mayores, tienen mucho para contar.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo se sintió Coco Manukian siendo protagonista de su propia película, teniendo en cuenta que un poco usted tiene una vida de película también, porque realmente
bueno.
Vivir los avatares también del mundo editorial durante tantos años? ¿Cuándo fundó Sicus?
En el año 1990. Uh-huh. Así que tenemos más de 35 años, 36. Y ya venía de la industria gráfica, porque yo hice un tránsito por la industria del libro, imprimiendo para otros. En fin, era un proyecto, digamos, para terceros, y me fui encariñando, me fui haciendo del gremio a partir de conocer colegas profesionales del libro. Y después, allá por los 90, luego de transitar un breve interregno por la función pública, yo fui director de una editorial del Estado, Ediciones Culturales Argentinas, que era de la Secretaría de Cultura de la Nación. Uh-huh. Ahí hice mis primeras armas como editor, dirigiendo una institución pública. Y la verdad que me enganché mucho, me gustó, y junto con un grupo de amigos, entre los cuales había cineastas, entonces esto es un cruce muy, muy lindo con Paula. Uno de mis socios fue Octavio Getino, que es un estudioso investigador de las industrias culturales. Otro fue David Coco Blaustein, también director de cine con muchas películas documentales. Y otra fue Susana Beligia, que también era una socióloga estudiosa. Exacto. De la cultura y la investigación sobre medios de comunicación.
Y aparte, bueno, gran promotora del cine, con un festival que duró muchos años también.
Claro, el festival se llamaba Nueva Mirada. Uh-huh. Que promovía cortos y dibujos animados de todo el mundo, que después lo llevaba a las escuelas de la mano de los ministerios de educación de las provincias. Sí, fue una tarea.
Estoy recordando, usted publicó uno de los últimos libros de Getino, que era sobre la historia del tercer cine.
Sí, yo a Getino le publiqué como 5 libros.
Sí, recuerdo, pero recuerdo la tapa también, que era una tapa muy del estilo de La Hora de los Hornos.
Claro.
No me acuerdo el título ahora, pero
era cine argentino entre lo posible, entre lo deseable y lo posible. Ese era
ese
el libro.
También.
Es la historia, un análisis político, económico, del cine argentino inserto en el cine mundial, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, Coco Blaustein, realmente un documentalista de fuste del cine argentino, muy querido también, muy, claro, sí, muy recordado por todos también.
Sí, sí, así fue.
Bueno, y entonces usted desarrolla todo el campo editorial en SICUS, y ahora se enfrenta con un mundo nuevo también, porque está el mundo de lo digital que irrumpe entre medio desde los años 90, los famosos libros digitales, sí, todo lo que significa cierta migración de la tecnología. Hoy, encima, todo el debate que rodea la inteligencia artificial aplicada tanto al campo editorial como al campo de la escritura misma. ¿Qué nos puede decir al respecto de lo que cree que puede significar esto como cambio de orientación en el lector o no? ¿O simplemente es una moda más de las tantas modas pasajeras que ha vivido la humanidad?
Bueno, mire, el libro digital, en principio, la tecnología sí, lo que hizo fue facilitar la producción editorial como la de tantas industrias. Entonces, hoy por hoy es mucho más sencillo corregir, editar, uh-huh, diseñar un libro y hasta llevarlo a la imprenta, porque también hay posibilidades de producir por demanda desde 2 libros hasta 100, de manera de que un autor no se quede con las ganas de publicar. Entonces, eso es un beneficio que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Respecto de la lectura o el uso del libro digital, podemos decir que fue muy promovido, pero verdaderamente no conmovió al mercado editorial, no movió la aguja, uh-huh, digamos. Hay una determinada literatura, sobre todo la científica, que sí le conviene el acceso de los libros a través de esa, de ese soporte, que sería el soporte digital, porque uno puede en cualquier parte del mundo acceder a través de las plataformas literatura, que si no sería muy complicado y habría que comprar el libro físico, trasladarlo, eso es más caro. Y hoy por hoy, con un clic y a un costo casi la mitad del libro físico, uh-huh, uno puede tener acceso. Los otros que vieron muy bien este tema de la digitalización fueron las bibliotecas del mundo. Porque el archivo y la guarda de los libros físicos pasó a ser un tema gravísimo para las grandes bibliotecas del mundo, que hay algunas que tienen varios pisos o varias manzanas cubiertas con libros, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Entonces la digitalización le facilitó el archivo y la guarda de tanto material que se produce. Pero en cuanto a la lectura, la gente sigue prefiriendo tener el libro de papel, pasar la página, oler el libro, tocarlo, subrayarlo, en fin, eso sigue vigente. Y otra cosa que también es llamativa, y es una advertencia a todo este universo de digitalización en general y con la inteligencia artificial más, está comprobado que el uso excesivo de las nuevas tecnologías, uh-huh, sobre todo las del celular y las pantallas, y esto que se llama rolear, que es pasar una imagen o, uh-huh, noticias una tras de la otra, realmente degrada el desarrollo de la inteligencia humana. Se ha llegado a comprobar que en los niños, sobre todo, genera adicción y graves problemas neurológicos, que después se traslada a la comprensión de textos y al entendimiento de lo que es la realidad en general. ¿Por qué? Porque parece que modifica formas de abordar la realidad, pero en el cerebro. Eso es una cosa muy delicada, grave, y muchos países que habían trasladado el sistema educativo a lo digital han revertido esto. Estoy pensando en Holanda, estoy pensando
Francia,
en Noruega, Francia, también, Japón,
Australia.
Se han dado cuenta de que eso lastima a los chicos para la buena formación.
Sí. Y Paula, contanos un poco cómo fue este abordaje del documental de Coco. ¿Y qué descubriste, aparte de así, mientras te dejamos toser, qué descubriste, el mundo vivo es así, qué descubriste mientras vos ibas hilvanando el trabajo sobre Coco Manukian? ¿Qué aristas encontraste que te parecían más impresionantes de su personalidad?
Es interesante por esto que decíamos de, viste, que un documental habla no solo de la vida de la persona, uh-huh, sino de un montón de cosas que pasan alrededor de esa vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo lo que contó de su infancia y de las cosas que él sabía sobre su familia armenia, hablan de un momento histórico de, bueno, un genocidio, de una diáspora, de la inmigración armenia en Argentina, uh-huh, de la inmigración en esa época, uh-huh, de la Argentina, de un montón de lugares, uh-huh, ¿no? Y después, o sea, como que cada etapa de su vida también corresponde mucho a un momento histórico. Y también ahora, por ejemplo, este que vamos a hacer el miércoles, uh-huh, habla de la construcción del barrio de La Boca y que tiene que ver con esa migración en esa época que fue su padre, pero también con toda la actividad política y las asociaciones y las cooperativas y los centros culturales que también hicieron al barrio de La Boca, y que en otra época, en los 70, en los 80, de pronto esas cosas también construyeron al barrio, ¿no? Uh-huh. Y entonces es como un ejemplo muy claro de cómo una vida puede contar un montón de cosas porque participa de cosas que son mucho más grandes que esa sola vida sería.
Claro, sí, porque quiero aclararle a la audiencia que la proyección del documental transcurrirá en la Sociedad Luz, que es una antiquísima biblioteca obrera que está en la calle Suárez, creo, a metros de Avenida Suárez. Patricios.
Sí.
Y que forma parte de una historia del movimiento obrero, de las luchas políticas y también de la historia cultural de una Argentina y de una inmigración que también buscaba un progreso no solo material, sino también cultural e intelectual. Y que a partir de la formación de esas bibliotecas comunitarias conquistaba no solamente lo que significaba la búsqueda de la reivindicación de los derechos políticos, sino también civiles, sociales y culturales, que venían de la mano también de eso. Y ahí creo que funcionó una de las primeras universidades obreras, me parece, en
claro.
La Sociedad Luz. Es un edificio extraordinario.
Y bueno, pero es ahí en La Boca y en Barracas hay muchísimos uh-huh. lugares y centros culturales que construyeron en esa época, pero que también creó una cultura de, bueno, el Teatro Catalina es así, la uh-huh. Universidad Popular, como, bueno, hay en esos barrios una historia de asociarse y hacer cosas y construir juntos el barrio, que es muy impresionante. Entonces uh-huh. está bueno como juntar la historia de Coco con esa historia del barrio y también empoderar a la gente a que cuente sus historias, porque un poco es bien. Eso.
¿Y cuántas horas filmaste a Coco y cuánto quedó?
Y en general las entrevistas que hacemos son de, no sé, 3 horas. Es estar tranquilos, sentarnos y contar y repreguntar y volver a contar y uh-huh. algo, ¿no? Que quedó afuera. Y como que también tiene ese tiempo de que, bueno, no estamos apurados y nos sentamos y nos contás tu vida, sería.
Bien.
Y termina durando 1/2 hora.
Ajá.
Bueno, igual las 3 horas es de sentarse a hablar. Uh-huh. Y después hay toda la parte de, bueno, en su lugar de trabajo, en su casa, mostrando las fotos.
Las fotos
o sea, que en realidad claro. tengo como 5 horas de material
ajá.
que terminan uh-huh. en 1/2 hora.
Ajá. ¿Y qué es lo que más te gustó de dejar en el documental y qué es lo que más te dio pena dejar afuera?
Y, no sé, a mí hay anécdotas chiquitas que me encantan, uh-huh. que parecen, que vos decís, bueno, en la biografía de una persona no tendría que ser importante.
Uh-huh.
Y, no sé, me parece que son lindas de, ¿viste? Lindas de contar porque describen a una persona. No sé, el último documental que hice de un señor Tito cuenta que él cuando iba a su trabajo cada vez iba por una calle diferente. Y decís, claro, en una biografía no entra, pero a la vez es un detalle, es una anécdota chiquita que cuenta esa persona como era para alguien que, no sé, su nieto que dentro de 30 años vuelve a ver el documental
claro.
y se acuerda de su abuelo, ¿no? Y esas a mí, esas anécdotas chiquitas siempre me encanta poner alguna que sea, bueno, eso, descriptiva de la persona.
Bien. Estamos en diálogo con Paula Kleiman y Coco Manukian en esta noche de domingo aquí en Cultura en Imagen. Hacemos una breve pausa musical y de la mano de Nicolás Giancarlini en la operación técnica continuamos en esta noche de películas sobre vidas de película.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
tiene que desalojar ya ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
¿Toto?
5 adolescentes viven en un refugio para madres jóvenes. Ellas se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y fundamentalmente para sus hijos. Premio al mejor guión. Premio del jurado ecuménico en el Festival de Cannes. La última obra maestra de los grandes directores belgas, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Zeta Films presenta en la Argentina Madres Jóvenes. Un film sobre el presente y una mirada al futuro. Madres Jóvenes, un film de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sensacional estreno, jueves 4 de junio, solo en cines.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas,
las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
¿Amás el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas, seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Continuamos aquí en esta noche de domingo en Cultura. Una noche de domingo que ya sabe usted que en estos últimos programas es como una especie de noche americana porque emulamos a Truffaut y emulamos la técnica cinematográfica para que el día parezca noche y la noche parezca día. Pero si usted está viendo este programa en la emisión que corresponde el domingo a las 22 horas, nos acompaña desde la noche del domingo. Y lo estamos haciendo en compañía de Juan Carlos Coco Manukian y de Paula Kleiman, que son protagonista y realizadora de este trabajo que a través de las vías de película se va a presentar en la Sociedad Luz el próximo miércoles a las 20 horas, ¿no?
Sí.
A las 20 horas y que forma parte de un rescate también de las voces de Buenos Aires y de historias de vida que merecen ser contadas y además vividas por la gente que va a ver este material y esta hermosa colección de documentales que hizo Paula Kleiman, donde la figura de Coco Manukian es protagonista y vértice fundamental de este trabajo que se va a ver el próximo miércoles. Coco, ¿cómo viste la Feria del Libro? Porque hay una realidad que es muy insólita con la Feria del Libro, porque no hay... Siempre, bueno, llega la hora de los balances, la caída de las ventas, lo caro de los libros... Pero la feria cada vez tiene más gente y va un público descomunal a la feria. Se convirtió como una especie de hecho social, claro, más allá de la búsqueda editorial o la búsqueda del libro, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la Feria del Libro es el acontecimiento cultural más importante de la Argentina. Uh-huh. Cumple 50 años, uh-huh, este año, cumplió. Y es un hecho social absolutamente integral, porque es el tránsito del autor al lector, ese recorrido que es una consigna de la Fundación El Libro. Hay toda una serie de mojones que hacen de que desde la idea de producir un texto hasta que finalmente llega al lector, transita por correctores, diseñadores, gráficos, papeleros, encuadernadores, libreros, por supuesto, uh-huh, distribuidores de libros, y tiene esa característica que tienen todos los soportes de las industrias culturales, que es un objeto, un bien material, como puede ser un disco en la música o una película en el cine, en este caso es un libro de papel, que transmite emociones, que transmite ideas, que transmite, digamos, historias, como son las que protagonizan las personas. Entonces, uh-huh, tiene esa doble virtud. Y en la Feria del Libro, en las ferias del libro, se da esa conjunción de entre lo material y lo espiritual. Uh-huh. Y además, en nuestra feria, te cuento que es de las ferias del libro más importantes del mundo en cuanto a asistencia de público.
Ah.
O sea, hay otras ferias, por supuesto, la de Frankfurt, la de Liber, Bolonia, en fin, hay muchísimas ferias uh-huh. también importantes, pero son ferias sobre todo para profesionales.
Ajá. Más que Guadalajara incluso también.
De cantidad de público, sí.
Wow.
Sí, sí.
Porque la de Guadalajara también es enorme.
Sí, sí, pero insisto, la energía estaba volcada a conectar autores con editores, uh-huh. Traductores, distribuidores. Está muy bien y también hay público. Y en el caso nuestro, yo fui miembro de la Fundación El Libro, estuve en el Consejo uh-huh. De Administración durante varios años y conozco su historia como editor, he participado desde que prácticamente soy editor en todas las ferias. Lo que tiene de bueno es que hay una enorme cantidad de actividades culturales referidas al libro y también a otras expresiones como puede ser el teatro, la música, por supuesto el pensamiento, y hay mesas redondas, conferencias, hay más de 1.200 actividades en esas tres semanas, porque hay una cantidad de salas que en simultáneo van dando
claro.
Una presentación o una conferencia o lo que sea, así que es maravilloso. Y el público responde porque, bueno, va y pasea, recorre, mira, compra, a veces no, uno quisiera que comprase más, pero sobre todo esa fiesta de la cultura que significa una feria. Excelente. El otro acontecimiento que le sigue es el Festival de Cosquín, fíjate.
Ajá.
En cuanto a cantidad de público e impacto cultural. Pero tengámoslo en cuenta, ¿no?
Impresionante.
El Festival de Mar del Plata, digamos, hay distintos hechos culturales, sí, que se transforman en hechos sociales, maravilloso.
Sí, sí, sí. Bueno, incluso pasan situaciones increíbles como hablar de Borges en la Feria del Libro también, ¿no? Que bueno, eso fue uno de los, será uno de los memes de la historia, esa apertura con el discurso del secretario de Cultura refiriendo a la obra de Borges, que generó un montón de sucedáneos mediáticos. Mm. Que también potenciaron incluso la difusión misma de la Feria del Libro. Sin ir a hacer spoilers, como se acostumbra decir, sin avanzar en el terreno de lo que la gente va a ver en la función de la Sociedad Luz, yo quería que nos cuente un poco cómo es que su familia llegó a la Argentina y cómo se da ese vínculo tan fuerte y tan preponderante con lo que significa esa colectividad armenia, que por otra parte es tan referencial para la vida social de la Argentina, porque es una de las colectividades de la diáspora armenia más importantes del mundo. No sé si en volumen de cantidad de gente, pero sí en presencia cultural y en presencia empresarial en la estructura de un país como sucede en la Argentina, ¿no?
Sí, bueno, fue una migración no deseada, producto de conflictos gravísimos que ocurrieron ahí en Capadocia, en lo que era la península que hoy es Turquía, y donde convivían distintas culturas, árabes, judíos, armenios, griegos, y en un determinado momento, acorralado el Imperio Turco, que llegó a tener todo el norte de África, llegó a las puertas de Europa, hasta Viena mismo, y para el lado de Asia, estuvo en la casi al límite de la India en cuanto a extensión, ese poderío tenía el Imperio Otomano, fue acorralado por otros imperios, el alemán, el francés, el inglés, y quedó reducido a ese lugar, y decidieron una aberración que es la limpieza étnica, que la ejecutaron desde una planificación estatal, muy dolorosa para nuestro pueblo, pero también para otras comunidades como la árabe y la griega, y eso hizo que se generaran, bueno, una cantidad enorme de personas sacrificadas en el desierto, caminando con sed y con enfermedades, y se murieran, y matanzas físicas reales, y eso hizo que los que pudieran huir, bueno, se fueran. Había organizaciones, no estaba las Naciones Unidas, pero había la Sociedad de las Naciones, que facilitó el traslado de contingentes de armenios y de otras comunidades a otros continentes. Y así fue que, bueno, muchos eligieron, sin saber, porque no conocían, no sabían ni que existía la Argentina, ni Brasil, ni Estados Unidos, pero bueno, huyeron y recalaron en distintos lugares. Bueno, en la de la Argentina creo que es la segunda o tercera comunidad más grande de la diáspora. La principal creo que está en Francia, Estados Unidos, y después venimos nosotros. Y acá fuimos recibidos con los brazos abiertos. Había una política de integración muy fuerte, nada xenófoba ni racista, al contrario, se abrieron los brazos, y las comunidades, no solo la armenia, todas las comunidades pudieron desarrollarse en un contexto de armonía y de integración impresionante, que es un valor de la cultura argentina. El abrir los brazos para otras etnias, religiones, y también los países vecinos, eso es muy importante.
Sí, exactamente, y dentro de tantas cosas que la Argentina ha perdido, por suerte, no perdió ese factor integrador ante un mundo que hoy vive de una manera muy potenciada el fenómeno de la discriminación y el fenómeno de la segregación social y de discriminación de todo tipo. Digo, todo lo que está pasando en Europa, en Medio Oriente, digo, son reflejos y resonancias de lo que significan conflictos donde las cuestiones étnicas están muy, muy marcadas, muy, muy marcadas, y se ponen siempre en primer plano para justificar cualquier tipo de aberración contra el ser humano. Juan Carlos Manukian, Coco, querido, muchísimas gracias por tu presencia aquí.
Gracias a vos por habernos invitado con Paula. Yo insisto en que, más allá de que me ha tocado a mí protagonizar esta película, este documental, lo destacable es la iniciativa de Paula, como desde una determinada expresión, que es la cinematográfica, va a lo micro, va a lo humano, y lo pone a disposición de todas las familias y todos los vecinos de Buenos Aires, como para que hagan su regalo a su parentela.
Muy lindo, muy lindo. ¿Dónde estudiaste, Paula? ¿Cómo te formaste?
Yo estudié en el ENERC.
Ah, en el ENERC, mirá, sí. Que está pasando momentos muy complicados hoy.
Sí, la verdad que sí.
Muy complicados.
Ayer hubo una movilización, siguen en paro, no hay respuestas de las autoridades, muy triste, sí. Sí. Y bueno, si escucharon esto y tienen un pariente que creen que se puede hacer un documental sobre su vida.
Claro, ¿cómo se pueden comunicar con vos?
Hay una página web que es eldocudetuvida.com y en Instagram también el docu de tu vida.
Hermoso. Bueno, y así que busquemos el docu de nuestras vidas, que ahí está Paula Kleiman para realizarlo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, un placer, gracias. Haberlos tenido en esta mesa. Pausa y último bloque de este programa de domingo. Thank you.
Estás en Cultura en Imagen.
Cultura en Imagen.
Con Pablo De Vita.
Bueno, y después de esta pausa musical, estamos llegando al final del programa. Quiero agradecer especialmente al profesor Eduardo Martínez, que nos permitió este diálogo entre Paula Kleiman y Juan Carlos Manukian, y este diálogo que permite ibanar memoria, historia y sobre todo el sentir personal de lo que significa una vida vivida a través de el testimonio que nos rescata en este documental los perfiles de diferentes personas de la ciudad, en este caso Manukian, una de las figuras más representativas y hilvanadas aquí en este retrato de esta noche de domingo. Sin mucho más, les agradecemos haber permanecido aquí en Radio Cultura y los invitamos a reencontrarnos dentro de 7 días con mucho más cine, mucha más actualidad y, por supuesto, con una mirada que repetimos y recalcamos. Vea cine en el cine, porque es muy importante que el cine restablezca ese diálogo con el espectador. Tiene grandes películas para ver. Está la película de Pedro Almodóvar, está la película francesa El Arco, también en cines argentinos. Se va a estrenar, el próximo jueves Madres Jóvenes, la última película premiada en el Festival de Cannes de los hermanos Dardenne. Así que vaya y vea cine en el cine. Se lo vamos a agradecer. Hasta el próximo jueves.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
¿Toto?
5 adolescentes viven en un refugio para madres jóvenes. Ellas se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y fundamentalmente para sus hijos. Premio al mejor guión. Premio del jurado ecuménico en el Festival de Cannes. La última obra maestra de los grandes directores belgas, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Zeta Films presenta en la Argentina Madres Jóvenes. Un film sobre el presente y una mirada al futuro. Madres Jóvenes, un film de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sensacional estreno, jueves 4 de junio, solo en cines.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.